estoy gozoso de poder nuevamente comunicarme con el plano físico. Sé que el riesgo que corremos al encarnar es ser protagonistas de cada vivencia, y cada vivencia duele, marca, profundiza. Es muy difícil no apegarse a determinados roles. Amamos, sentimos los desprecios, los agravios, las traiciones. Una de las vidas que más me marcó es la de Carl, en Suecia. Vi la luz en el 1084. Había relatado una historia así en 1090, donde había tenido un complejo tremendo de culpa por el fanatismo religioso de la época, una época que no solamente tenía grandes atrasos, sino que encima la misma religión retrasaba más. Era un niño que no tenía tantos amigos. Arnad, príncipe, hijo del rey Balad, mi hermano Eric, un joven absolutamente pacífico, pero que daba la impresión que destilaba envidia, echaba en cara cosas. Me acusaba que por mi culpa mamá había muerto, siendo que ella murió de una tremenda infección. Eran todos derrotistas, pensaban que todo era voluntad de Dios, todo era voluntad de Dios. Falcon, un gran amigo, nos queríamos mucho, compartíamos correrías, jugábamos con espadas de madera a saber quién era el guerrero más valiente. Y Erika era una joven que yo de pequeño miraba sus ojos y es como que sentía una profundidad tan grande pero tan linda, y eso que era apenas un niño. Era mucha barbarie la de la época. Recuerdo que estábamos en el poblado comprando en los grandes almacenes alguna mercadería para llevar hacia la casa. Y justo llegamos cuando estaba la asamblea que comandaba el rey Balad. Cuando en ese momento en que escuchamos el galopar de un montón de caballos y miramos a lo lejos jinetes con espadas, y al frente Volkus, un hombre de mirada fiera, recuerdo que tenía un uniforme con una gran cruz roja al centro, y hace una seña y Birger, que es el espadachín favorito de Volkus, toma una ballesta y dispara. fue más rápido que mi mirada, porque cuando miro hacia Volkos, noto una sonrisa de satisfacción en su rostro. Y sus ojos miran hacia un objetivo. Me doy vuelta y veo al rey Balad con la flecha clavada en su corazón y la vida escapándose por sus ojos. Knud, mi padre, en ese momento toma a Arnad y lo aparta. Arnad en ese momento estaba sin habla, con los ojos absolutamente abiertos. Lo aparta, lo hace retroceder. Y miro disimuladamente y veo que Francesco, un monje que está en la abadía, toma a Arnad y se lo lleva. Volkos grita en la asamblea: se acabó la piedad, se acabó la compasión, vienen momentos duros, hay otras regiones que pretenden la nuestra y se necesita una mano dura. Por eso yo, Volkos, me proclamo rey de esta región de Suecia. Tengo entendido que tiene un niño. ¿Tú? ¿Qué sabes? Nada, mi señor. Tú, se dirige a mi padre, Knut. Señor, tengo entendido de que había una niña, pero murió de altísima fiebre hace 3 años. No sabemos nada de un niño. Volkos mira con gesto de no creer. Segundos de un silencio total, hasta que lanza una risotada, toma su montura y se marcha con sus esbirros. Birger, el causante material de la muerte del rey Balad, hace una mueca, se toca su espada y dice: a veces me aburro de no encontrar un rival entre tantas ovejas, y se marcha atrás de Volkos. Marchamos para la casa y mi padre se junta con unos cuantos vecinos. Yo era tan pequeño que no entendía nada. Ellos decían de que Volkos iba a aumentar los impuestos, iba a haber hambruna, iba a haber saqueos. Si bien Balad no era perfecto, pero era comprensivo, piadoso con sus deudores, los impuestos no eran tan altos. Vivía y dejaba vivir. Le pregunté a padre: ¿qué sería de Arnad? No te preocupes, hijo, de eso se ocupó Francesco. Pero padre, Francesco es un monje. Lo sacará de estas tierras para que no corra riesgos. Olcos no es tonto. Sabe que Balá tenía un hijo. Y sabe que va a crecer y reclamar lo suyo. No queremos que le corte la cabeza. Francesco tiene contactos y se lo llevará lejos. Y pasaron los meses. Y Knud, mi padre, tenía razón. Volkus, el rey tirano, mandaba a sus esbirros a saquear aldeas, a aquellas aldeas que argumentaban no tener para impuestos. Padre me toma de la mano y me dice: tengo criterio abierto y sé que tú eres distinto a Eric. Él es parecido a madre. Él piensa que todo es voluntad de Dios. Yo creo en los designios, pero sé que uno puede manejar su destino. Pero por ahora, aunque a ti no te guste, querido hijo, te llevaré al monasterio. Sentí que se me abría un pozo profundo porque me alejaban de Arnad, que yo no sabía su paradero, me alejaban de Folkun, mi amigo de correrías, y me encerraban en un lugar que no sabía qué era. Un templo de Dios, decían. Tardé en acostumbrarme. En realidad no sé si alguna vez me acostumbré. Había un hombre mayor que era el que mandaba la abadía, y si bien no era severo, pero no había que contradecirlo. Francesco, que en aquel entonces tenía 26 años, 20 más que yo, era el monje que estaba conmigo. Le pregunté si siempre estuvo en la orden religiosa. No, pequeño. Fui guerrero. Fui arquero. Fui espadachín. He matado gente. Estuve en Tierra Santa. Abrí los ojos. Pero, Francesco, ¿existe eso? Sí que existe. Está bastante lejos de aquí. Se lucha por un Dios y otros luchan por otro Dios. En realidad no sabemos por qué luchamos. Sentí desprecio por mí mismo de tantas muertes. Y por eso ahora soy monje. Bogo por la paz. Igual vivimos épocas en las que uno debe saber defenderse. Me harás caso. Estudiarás idiomas que te harán culto. Estudiarás la Biblia. aprenderás a reconocer verdades de mentiras. Y te he visto con un amiguito cuando yo pasaba a caballo, espadeando en los campos. Yo te enseñaré cómo se maneja una espada. Simplemente para que lo sepas. Y así fue como tuve una nueva vida. Por un lado ansiedad, por otro lado angustia. Se mezclaban mis sentimientos, porque había perdido a mi madre y ahora no tenía a mi padre. Estaba lejos de Eric, mi hermano, que si bien no nos llevábamos amablemente, pero era mi hermano y me alejaban de ellos. No tenía otra solución que aferrarme a Francesco, que era como un tío. Yo no sé si va a resistir ahí.